Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Ah, bueno. Listo, hermanos. Entonces, yo sé que el mensaje hoy será de mucha bendición porque para mí fue de gran bendición. Yo vi algunas cosas aquí que me bendicieron. Yo sé que serán de ayuda también en nuestras vidas. Vamos todos al libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, ¿me presta eso? Gracias. Hizo un buen trabajo, ¿no? O 12. Vamos a Juan 12. Gracias por corregirme. Juan 12. Pues, hermanos, ya por varias semanas hemos estado mirando y estudiando el libro de Juan y especialmente el capítulo 12. Hemos estado viendo acerca de la enfermedad y la muerte de ¿quién? Lázaro. Ya han estado soñando el nombre de Lázaro, porque siempre estamos hablando de Lázaro, Lázaro, Lázaro. ¿Y sus hermanas se llaman qué? María y Marta, Marta y María. Y bueno, ustedes ya saben la historia, hemos estado repasándola, pero si no, para actualizarnos, básicamente María y Marta envían un mensajero a su amigo Jesús y dicen: Señor, el que tú amas está enfermo, estaba en otra ciudad. Entonces las hermanas estaban pensando: Cristo, si cualquier otra persona lo podría hacer, sería Cristo. Cristo puede sanar a nuestro hermano. Y además, Él ama a nuestro hermano. No solamente es cualquier persona de la calle que se acerca a Él, como pasa muchas otras veces, y Él sana a esas personas, sino que es un amigo de Cristo. Es alguien que Él ama mucho. Es alguien que cuando pasaría por ahí en Betania, donde vivían ellos, entraría en su casa, cenaría con ellos, compartiría con ellos. Eran amigos. Y vemos varios encuentros con Jesús aquí escritos en la palabra de Dios. Entonces dicen: pues Él está enfermo, básicamente diciendo: debes hacer algo. Y Él dijo al mensajero: esta enfermedad no es para muerte. Pero resultó que murió. Entonces Jesús se quedó ahí 2 días más, luego hizo un viaje, llegó 4 días después de que Lázaro había muerto. Y a veces parece que, bueno, el amor de Cristo no hace diferencia. Para los creyentes, muchas veces nosotros también pasamos por enfermedades. Amén. A veces pasamos nosotros también por problemas financieros, o problemas con la familia, o problemas en el trabajo, problemas en el colegio, en la universidad. A veces nosotros también pasamos por situaciones difíciles. Y no, Dios nunca prometió que ser un seguidor de Él quiere decir que nunca tendremos problemas, ¿cierto? Y veremos más tarde en este mensaje qué realmente dijo Jesús en cuanto a eso. Pero resulta que Jesús no quiso, nunca fue su deseo sanar a un hombre enfermo, sino que Él quería hacer ¿qué? Resucitar a un hombre muerto. Y era su plan desde el principio. Él sabía que el fin de la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para vida. Y Él decía eso de vez en vez, en vez, en vez. Y dijo: creen eso, creen eso, creen eso. Hay que creerme. Y el que cree verá la vida. El que cree nunca verá la muerte. El fin no será muerte, sino que será vida. Hay que creer. E hizo Él eso, hizo todo para que más lleguen a creer. Y más todavía llegaron a creer después de que haya resucitado a Lázaro. Pero algunos se enojaron también, muchos se enojaron. Y como vimos hace 8 días, que ahora los principales sacerdotes y los fariseos, los líderes religiosos, que muchas veces estaban en contra, eran como partidos políticos que nunca compartían nada. Estaban siempre chocando, hicieron un acuerdo que, bueno, ahora tenemos que matar a Cristo, porque está amanezando a nuestra religión, a nuestra tradición. Tenemos que matar a Cristo, porque muchos están creyendo en Él. Tenemos que matarle a Cristo. Entonces vimos la semana pasada que Jesús, después de eso, salió de ahí y fue a Efraín, fue a otra parte y estuvo ahí un poco tiempo. Y ahora en capítulo 12 va a volver a la misma ciudad de Betania, después de muy poco tiempo, unos días nada más. Entonces ahora vamos a mirar, pues la historia que vamos a mirar hoy en Juan 12 tiene también la misma historia en Mateo 26 y en Marcos 14. Y vemos por los tres cuentos de la misma historia, tres diferentes perspectivas en cuanto a la misma cosa. Pero ellos estaban en la casa de uno que se llamaba Simón, el leproso. Simón, o el que era leproso. Sí, leproso, ¿cierto? Otro hombre que el Señor Jesús había sanado. Entonces estaban ahí en la casa y están no solamente Jesús y Simón, pero todos los discípulos y también Lázaro como invitado y sus hermanas y tal vez muchos otros también están ahí. Entonces ahora vamos a mirar Juan 12, del 1 hasta el 11, y vamos a mirar varias cosas espectaculares acá que serán de mucha ayuda en esta noche. Dice, 6 días antes de la Pascua, una fiesta grande, y en esa misma fiesta iban a crucificar a Jesús. Entonces estamos llegando a la última semana de su vida. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado, ¿qué?
Muerto.
¿Y a quién había resucitado de los muertos? Bueno, aquí tengo los versículos acá también. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, una palabra fuerte, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Seguimos en el versículo 9, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es interesante, hermanos, pensar en esto, porque aquí en esta casa vemos que varias personas están ahí presentes, pero vemos a 3 formas de adoración al Señor en este pasaje. Habían 3 que tenemos sus cuentos ahí, y los 3 adoraron al Señor en una manera muy, muy buena. Y nosotros podemos aprender eso también. Hoy estamos hablando de esto, vidas adoradoras. Vidas de personas que son adoradores, amén. Personas que saben adorar realmente. ¿Qué es adorar al Señor Jesús? Es algo que es necesario en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Hoy vamos a mirar una casa, un hogar. Era un señor y sus 2 hermanas que vivían ahí juntos en un hogar. Están con sus amigos, pero ellos mostraron qué es ser un adorador verdadero. Amén. Pues es algo que necesitamos. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este tiempo. Señor, te necesito, no puedo dar ese mensaje sin tu ayuda. Señor, ayúdame a comunicar claramente lo que has puesto delante de nosotros en tu preciosa palabra. Señor, tú eres digno y yo no puedo hacer esto sin ti. Señor, yo quiero que seas el enfoque durante todo ese tiempo, Señor, que estamos aquí reunidos, congregados en asamblea, Señor, para estudiar tu palabra y para darte honra y gloria y poder. Señor, te amamos, ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros, y para el que no te conoce en esta noche, ella que no te conoce en esta noche, que pueda llegar a entrar en una relación personal e íntima contigo, Señor, porque eso cambia todo. Y Señor, ayúdanos y te glorificaremos en todo. Amén. Pues vemos a varias personas que adoran a Cristo. Vamos rápido. Digo rápido, pero vamos a ver cuán rápido pasamos por eso. Amén. Primeramente, quiero que se noten que Marta, una de las hermanas, era una persona que tenía una vida dada a ayudar a través de su servicio. Ella era una persona entregada a servir. Una persona que quería ayudar por su servicio. Es interesante porque Marta siempre, siempre está dispuesta a servir. Cada vez cuando la vemos en la Biblia, está sirviendo. Y la verdad es que era uno de sus dones. Todos nosotros tenemos diferentes dones, amén. Tenemos diferentes cosas, pero a esa mujer era algo así como mi hija. Mi hija es muy interesante. Si usted pase a la casa alguna vez donde vivimos, pues se va a dar cuenta tarde o temprano que Amira, a ella le encanta buscar algo y servir a los que están ahí. Pues no sé dónde aprendió eso, porque pues yo soy muy malo para eso. Mi esposa también, cuando alguien pasa a la casa pensamos que son familiares y somos malos anfitriones. Así dicen, o mal eso, gracias. Somos malos para eso, pero para Marta era uno de sus dones. Cuando ella iba a algún lugar, quería servir siempre. Era una de esas personas que cuando entraba tal vez en la iglesia, veía que había un problema, pues buscaría algo para limpiar todo y buscaría algo para dar de tomar, de beber aquí a todos los que están. Era una de las personas que no estaba contenta ahí sentadita. ¿Amén? Pues es importante eso. Pues es algo que debemos darnos cuenta aquí, que no lo siempre hacía con la actitud correcta. Pues en Lucas capítulo 10, del 38 al 42, tenemos otra historia, otra ocasión en que Jesús estaba en la casa de Lázaro. No era la misma historia, pero era otro tiempo. Yo creo que era otro tiempo por ver lo que dice y comparando las escrituras y también ver otra historia que tenemos en cuanto a eso en Lucas. Pero dice, aconteció, no creo que lo tengo ahí, qué pena. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tal vez fue la primera vez que Jesús está en su casa. Tal vez fue la primera vez que, el famoso Jesús, el Mesías, por fin está aquí. Lo hemos escuchado predicar y es como invitar al gran predicador. Y está tal vez un poquito nerviosa. No sé si pueden identificar con eso. Pero dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, ¿qué? Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Pueden escuchar el tono en su voz? ¿No te dé cuidado que estoy haciendo todo eso solita y mi hermana está ahí sentadita como floja, como perezoso? No, está diciendo, haga algo, Señor, debe ayudarme. Pues es interesante lo que dice. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pues lo que pasa es que la primera vez, yo creo que era la primera vez que ellas recibieron al Señor en su casa, estaba muy preocupada, estaba muy afanada, y decía, bueno, quiero servirle, pero tenía una actitud incorrecta, una actitud mala. Y a veces nosotros como creyentes tenemos una idea de que queremos y tenemos que servirle al Señor, pero con una actitud mala. No sé si usted ha estado ahí, pero yo sí. Yo sí. Yo he sentido tal vez el peso y la carga de tener que servir al Señor. Yo he pensado, Señor, ¿por qué estoy haciendo tanto y tal y tal? Y él y ella y ese fulano no está haciendo nada. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo en mi vida cristiana me he dado cuenta que esa actitud puede entrar en nuestras vidas si no tengamos mucho cuidado. Amén. Pues lo que vemos acá es que dice que María, la que estaba sentada a los pies del Señor, había escogido la buena parte, la cual no le iba a ser quitada. ¿Qué era esa buena parte? Experimentar lo que es realmente la motivación, el motivo correcto para servir. No es decir que María nunca servía, pero había un tiempo correcto para eso. Y no es decir que Marta debe ignorar su don de ser una buena no sé por qué no puedo decir esa palabra. ¿Anfitriona? ¿Anfitriona? Ah, bueno. Después tengamos la clase de inglés o de español. Amén. Pues no es decir que no podría hacer eso. Pero es decir que hay un tiempo para todo. Amén. Pues vemos eso y vemos también en 1 de Pedro 4:10. Eso es interesante. Dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de ustedes tiene un don. Amén. Tiene una habilidad, un talento tal vez, o una disposición en cuanto a algo. Debe examinarse, debe determinar cuál es el don que Dios le ha dado y debe utilizar su don para ayudar y bendecir a otros. Pero todo en la buena manera. Entonces Marta aprendió algunas cosas que también necesitamos aprender nosotros. Marta, vemos eso, que seguía sirviendo, pero ahora era totalmente diferente. Seguía sirviendo y estaba ayudando, pero no se estaba quejando, estaba contenta, y vemos que había pasado tiempo con Jesús y ahora servía con otra actitud. Pues para entender eso debemos examinarnos y usar nuestros dones. Amén. ¿Cuál don tiene usted que tal vez Dios quiere que usted esté utilizando para bendecir a otra persona? Hay que examinar también y purificar nuestro corazón. ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Por qué estamos sirviendo? ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Por el aplauso del hombre? ¿Por la fama? ¿Por la recognición? ¿Por cómo dicen eso? Eso. Uy, Señor, ayúdame con mi español. Estoy batallando un poquito esta noche. Pero hay que examinar también y arreglar nuestro enfoque. ¿Quién es el enfoque? ¿Quién debe ser el enfoque? El Señor Jesús. Y hacemos todo lo que hacemos para ayudarle a Él. Y hay que hacer todo con alegría y contentamiento y una actitud de que podemos servirle al Señor. No es una obligación, no es nada que tenemos que hacer, sino que tenemos la oportunidad para poder servirle al Señor. Cada vez cuando pensamos, tal vez en Café Madrid, estamos yendo tempranito los sábados en la mañana y uy, a las 7:30 acá en la iglesia y luego saliendo y estando ahí en el sol y hasta mediodía estamos llegando acá y toda la mañana se ha ido y uy, qué pesadilla, es mucho tiempo, es mucha inversión, es difícil, pero ¿para qué lo estamos haciendo? Para el Señor y para que estos chiques puedan llegar a conocer al mismo Señor Jesús que nosotros conocemos. Y tal vez Marta estaba pensando, bueno, voy a preparar todo lo mejor que puedo hacer para que Él sea glorificado por mi servicio, porque yo puedo ayudar un poquito a que otros estén alrededor de Él y que estén escuchando claramente, atentamente lo que yo he estado escuchando y lo que ha cambiado mi vida. Entonces necesitamos más Martas, amén, que estén ayudando en el trabajo correcto, según su don, con el motivo correcto, con el enfoque correcto y con la actitud correcta. Pues dice en Mateo 20, ¿alguien me puede buscar eso rápidamente? Mateo 20, 27 hasta el 28. ¿Quién lo tiene? Mateo 20, del 27 hasta el 28. Alguien rapidito. 27 y 28. Amén. Entonces, si queremos ser primeros, hay que entender que hay un momento en que adoramos al Señor por y a través de nuestro servicio. Amén. Algunos piensan que la adoración es que, ah, Señor, tú eres bueno. Bendito y alabado sea el Señor Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Algunos piensan que eso solo es la adoración. Pero la adoración se expresa en muchas formas. Una forma muy importante es el servicio. Si alguien llega a la iglesia y dice, Señor, tú eres bueno, gracias, amén. Vamos a cantar, fuerte Dios, consolador. Es tan fuerte. Y sale de ahí, pero nunca hace nada para el Señor. ¿Qué vale la adoración? Amén. Debe nacer de un corazón que quiere adorar, que sabe quién es Cristo, que sabe qué ha hecho Cristo por nosotros y que sabe que Él se hizo siervo por nosotros para que podamos servir a otros y traerlos a los pies de Cristo. Amén. Entonces hay una forma de adorar a Dios por nuestro servicio. Amén. Pues otra forma de adorar, vemos la vida de María. María demostraba una vida dada a adorar, ¿por qué? Por su sacrificio. otra forma de adorar y vemos que eso era muy importante. Vamos a mirar ese texto otra vez, dice en el 3 hasta el 8. Entonces María, la hermana, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pues vemos otra vez que ella está a los pies de Cristo. Amén. Está siempre a los pies de Cristo, como María o como Marta estaba siempre sirviendo, y ella también tenía encuentros con Cristo, estaba hablando con Cristo y llegó a entender que es más que solo servir, pero eso debe nacer del corazón, nacer de un corazón cambiado. Pero María siempre quería estar a los pies de Cristo. En esa primera instancia, cuando las vemos en Lucas 10, vemos que ella está a los pies de Cristo, está escuchando, está recibiendo lo que Jesús iba a decir, y por eso ella sabía algo que tal vez otros no sabían, que Jesús muy pronto iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar de los muertos. Jesús lo había estado diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Yo creo que ella era una de las pocas personas que entendieron eso. De hecho, que después de que Cristo fue crucificado, María de Betania no fue al sepulcro. Habían otras Marías, sí, la mamá, María Magdalena, sí, otra persona, sí, pero ella no fue. ¿Por qué? Porque sabía que eso no era el final. Amén. Entonces vemos que esta María estaba siempre a los pies de Jesús. Y cuando Jesús vino, no sé si recuerden de que en el capítulo 11 dice que Jesús se acercó después de que Lázaro había muerto y habían pasado 4 días. Marta se acercó diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto. Y Jesús habla unos momentos con ella acerca de la resurrección. Pero cuando le dicen a María que Jesús está ahí, se acerca y está a sus pies. Y de ahí, desde el suelo, dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No entiendo eso, no entiendo, pero estaba a sus pies. Siempre estaba a sus pies. Pero vemos siempre que ella está en esta posición. Muchas veces a los pies de Cristo aprendemos más de Él. Amén. Aprendemos más de Él y nos da gracia para poder vivir. Pero ella demostró algunas cosas que para mí me impacta mucho. Se humilló. ¿Cómo adoró al Señor Jesús? Se humilló. Dice que ella lavó sus pies. Eso fue algo reservado para los siervos de más bajo nivel. Lavar los pies. Pues, honestamente, nadie quería tocar los pies, especialmente un hombre en esa generación, en ese tiempo. Él había estado viajando un poquito de Jericó, de otra parte, y llegó a Betania. Entonces, y no tenía los tenis así. No tenía, son hermosos los Adidas. No, tenía, ¿qué? Chanclas, sandalias nada más. Y eran un poquito feas, porque no tenían pavimento también, tampoco no tenían vías de concreto. ¿Cómo dije?
Pura tierra,
amén. Y entonces cuando llegaron a la casa, los siervos de más bajo nivel fueron los que se acercaron y lavarían los pies de los huéspedes o de los que estaban visitando. Nadie quería hacer ese trabajo. Ni siquiera los siervos que tenían experiencia, que eran los líderes de entre los siervos. No hacían eso, sino los siervos de más bajo nivel. Pero esta señorita se puso a los pies de Cristo y estaba lavando sus pies. ¿Por qué? Porque se quería humillar. Quería humillarse ante Él, porque sabía que Él era grande y es grande y es todopoderoso y es fuerte, y no somos dignos de entrar en su presencia. Algunos de nosotros somos el opuesto. Nos acercamos a Cristo y nos paramos al lado de Él y decimos, hola, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, hermano? Para nosotros es nada. Y puede ser un buen amigo, pero hemos perdido algo de respeto para quien es. Y Él es Dios. Amén. pues también no solamente se humilló por lavar sus pies, pero ella estaba utilizando sus cabellos, por enjugar sus cabellos. Y si ustedes ven lo que la Biblia enseña en cuanto al pelo, al cabello de una mujer, es la gloria de una mujer, así dice la Biblia. Es la gloria de una mujer, y exactamente como el hermano dice, siempre estaba aquí atrás y no debe andar suelta. Pero ella soltó su cabello y no solamente lavó sus pies, pero con su gloria. Y a veces nosotros estamos pensando tanto en la gloria nuestra que no queremos hacer eso. Marta servía, pero María también servía en su forma. Pero vemos que no solamente hacía eso, sino que ella le sacrificó algo, le dio algo de mucho, mucho valor. Algo que costó mucho. Era una libra de perfume. ¿Quién tiene perfume aquí? ¿Alguien? Pues, a ver, aquí al lado. Me disculpen un minuto. A ver si tengo mi perfume aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, aquí tengo mi perfume que compré aquí en el centro. Y pues este perfume compré hace como un año más o menos. Yo no utilizo mucho de eso, como tal vez una vez cada dos o tres días me pongo algo, y especialmente cuando estoy andando mucho y después tengo culto. Ay, Señor, ayúdame, porque no tengo tiempo para acercarme a la casa o algo así, perdóneme. Pero bueno, yo tengo este perfume y pues para mí me gusta el olor. Es un buen olor, un olor agradable. Pero si yo hiciera esto en el piso ahora, ¿cómo sería este lugar? Pues tal vez, si hago esto una o dos veces, lo pueden, se van a notar, ¿cierto? Pero si lo quebranto en el piso, casi será difícil respirar. Pues no solamente era esta cantidad, sino como unas 20 veces más esta cantidad. Era mucho, mucho perfume. Y no solo eso, sino que vino ese perfume en una cajita, más que todo era un vaso de alabastro. Alabastro era una piedra preciosa, pero el perfume adentro, lo que dice que era de nardo, eso fue de una planta que viene desde la India, de la India. Entonces vino desde las montañas de la India, entonces, y están, no están en la India, están en Israel. Entonces vino desde lejos y dice que era muy costoso, pero estaba sellado en ese vaso. No era así, no podía destaparlo y usarlo un momento, no. Era totalmente completo ahí. Y para sacar el perfume uno tenía que romper o quebrantar el vaso. Y ella lo hizo. Están ahí cenando, Marta está sirviendo, tal vez están riéndose y tal vez están hablando con Lázaro, diciendo: Lázaro, cuéntanos, ¿cómo fue ser muerto? ¿Cómo fue estar muerto? ¿Y cómo era? Y hablaste como Moisés. Y Lázaro está pensando: ay, bueno, pues la verdad es que no recuerdo mucho, es que era un flash. Y pues escuché una voz: Lázaro, bien fuera. Y todos se están riendo. Y Lázaro está diciendo: pues el Señor Jesús me llamó, ¿y qué más podría hacer? Y wow. Y están asombrados. Y aquí está Simón el leproso. Y están diciéndole: ¿Y tú cómo fue ser sanado? Y aquí están haciendo una cena en su honor. Y está Cristo y sus discípulos y los otros. Y aquí está sirviendo Marta aquí alrededor. Y hay mucho ruido, como una reunión de familia, algo así. Y de pronto, de una vez, alguien dice: ¿y qué es eso? Escuchen a un shh. ¿Qué pasó? No podemos respirar. Un olor agradable, pero demasiado, demasiado, muy fuerte. Y están mirando y ahí ven a María con sus cabellos, lavando los pies del Señor, pensando: Él es Dios. Y eso lo estaba preparando para su sepultura. Ella t- Tal vez no entendía todo eso, pero entendía que Cristo había dicho que iba a morir, iba a resucitar entre los muertos, y sabía eso, y no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero sabía eso: no hay ningún sacrificio que es demasiado alto para mi Señor Jesús. Amén. No hay ningún sacrificio que será demasiado para mi Señor Jesús. Entonces ella dijo: Él vale todo lo que tengo, Él vale todo. Entonces, hasta que ese perfume no era como uno de esos, yo creo que pagué unos 5 o 10 mil pesos para ese perfume. No era mucho, tal vez 10 porque es de vidrio. Entonces, 10 mil pesitos, pues que me va a durar, pues según esto, 7 años. Porque así ha sido el uso de un año. Entonces, 7 años de uso para algo que me vale 10 mil pesos, no era así. Eso valía 300 denarios. ¿Saben qué valía un denario? Un día de trabajo, no de mujer, no de siervo, sino de hombre. Hombre libre. No era el salario de un siervo, de una mujer ama de casa, no era el salario de alguien de lado, no era el salario de los que pedían limosna, era el salario de un hombre que estaba trabajando y trabajando bien. Y un trabajo acá en Colombia que paga bien mensual sería ¿qué? Millón, 2 millones, 3 millones sería mucho. Pero digamos 1 millón pesos, pues estamos hablando de un año de eso, 12 millones de pesos. Sí, pues es interesante porque vamos contextualizando lo que dice acá, pero el asunto es que valía lo que era el salario de un año. Y esa mujer estaba ahorrando eso, estaba esperando, estaba guardando eso para algo especial, tal vez para su propia boda. Tal vez para casarse, porque en ese tiempo para casarse tenía que básicamente comprar un esposo. Ahora es viceversa. Bueno, pero básicamente estaba pensando, tal vez tenía planes para eso, tal vez tenía pensamientos en cuanto a eso, pero cuando viene Jesús y ella sabe, Él vale todo. Hermanos, pues no tengo tiempo para pasar por todo eso, pero ella era mal entendida por muchas personas. Especialmente uno que se llamaba Judas Iscariote. ¿Saben que cuando nosotros hacemos algo, cuando adoramos al Señor de espíritu en verdad, cuando somos un adorador verdadero, algunos no van a entender, algunos van a decir, mejor utilizar esto para otra cosa más valiosa, mejor utilizar un don, no cantar en la iglesia, eso es un talento perdido. No dar plata a la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque puedes tener un buen carro, puedes tener eso, el otro. No usar tus talentos, tu tiempo. Uy, tú estás pasando tanto tiempo en la iglesia, ¿por qué estás haciendo eso? Muchos no van a entender eso. Pero ¿saben qué? Jesús vale. Amén. Jesús vale. Judas Iscariote había engañado a muchos y a todos, menos Cristo. Cristo era el único que conocía el corazón de este hombre, y él tenía la bolsa. Tanta era la confianza de la gente que le confiaron con la bolsa del grupo de los discípulos, y él guardaba la bolsa, y pues cada vez cuando tenían algo para pagar decían, Judas, este no es Judas, pero Judas, tienes los 10 mil pesos que hicimos una colección hace una semana. Ay, pero solo tienes 9.
8.
Sí. Fue 8 entonces que... Ah, yo pensé que era 10, pero eran 8. Ah, bueno. 6. Hoy sí, wow. Pero ¿saben qué? Él hacía eso siempre. Dice que siempre, de entre la bolsa... Ay, qué pena, hermanos, no alcanzamos. Hay que hacerle un esfuerzo nuevo. Lamentablemente, hermanos, yo conozco a muchos de ese tipo. No voy a demorar mucho ahí. Ustedes saben de qué estoy hablando. Yo sé que en muchas iglesias, en muchos grupos, hay muchos que están ahí simplemente para enriquecerse. Enriquecerse, gracias. Están ahí nada más para saber qué pueden sacar. Y eso era Judas. Judas, ni siquiera era un creyente, era un demonio, era un diablo, tenía un demonio en sí, tenía otro deseo y nunca había puesto su fe en Cristo, y Jesús siempre seguía permitiendo que está ahí. Me enseña algo de gracia, pero él decía, ¿por qué estás haciendo eso? Podemos hacer otros planes. Han estado en iglesias en las cuales algunos han dicho, no me gusta lo que están haciendo, no me gustan esas sillas blancas, debimos haber comprado sillas azules. No me gusta, ya me voy de la iglesia, ya me voy. Así era Judas. Aparte de que no se iba porque era su sostén. Bueno, entonces no vieron lo demás, lo que María veía. Jesús iba a morir. Jesús vale la pena. Jesús es digno de mi servicio, de mi sacrificio. Hermanos, no quiero apurarme mucho por el otro punto, entonces vamos a esperar hasta ocho días para hablar de cómo Lázaro alabó al Señor. Será de mucha bendición. Es como tal vez el punto principal de este pasaje. Ahora estamos llegando a eso. No quiero demorar mucho esta noche, ya estamos pasando la hora. Entonces tampoco quiero apurarme por el punto. Entonces voy a esperar hasta la otra semana. ¿Están de acuerdo? No me gusta hacer eso, me gusta terminar, pero espero que hayan experimentado un reto de entender que a pesar de que tal vez otros no van a entender, debemos servirle al Señor para adorarle al Señor. Amén. Y debemos también hacer un sacrificio al Señor de lo que tenemos para agradarle al Señor, para alabarle al Señor, porque Él es digno. No estoy hablando solamente de plata, no me gusta hablar de esas cosas, pero el Señor va hablándonos, va tocando nuestro corazón. Tal vez no estamos invirtiendo el tiempo que podríamos invertir, tal vez no estamos amándole como debemos amarle, tal vez no estamos pasando tiempo a sus pies, como María siempre pasaba tiempo a sus pies. Y cuando pasamos tiempo haciendo eso, llegamos a entender, Él es digno. Y yo quiero usar mi vida para alabarle y adorarle al Señor. Si usted no conoce a ese Señor Jesucristo, quiero que le conozca también, porque ha cambiado mi vida. Yo era muy religioso, yo tenía religión, como todos tienen religión, pero la religión no es suficiente. Amén. Yo dependía mucho en quién era yo para llegar a Dios, para llegar a la eternidad con Él en el cielo. Pero llegué a entender por la Biblia que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos vacíos de su gloria, estamos separados de Él por el pecado, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, si usted no ha experimentado esa vida, es como una carga que sale de los hombros, que ya no estoy cargando un peso grande de mi pecado, de mi eternidad, pensando cómo voy a sostener mi salvación. Y Él tomó ese peso, esa carga del pecado, de la culpa, y la colgó sobre el Calvario para ustedes y para mí. Amén. Entonces, si usted no conoce esa salvación, hable conmigo después, vamos a despedirnos. Yo me aparto para hablar, para preguntar para responder sus preguntas. Y si usted cristiano está aquí, está cansado en el servicio, hay que renovar su enfoque en Él. Amén. Porque Él es digno. Hay que servir con alegría. Él es digno. Si está pensando, yo tengo eso, pero no quiero soltarlo, Él es digno. Amén. Toda la vida que tenemos pertenece a Él. Él es digno. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Señor, gracias por este precioso pasaje. Yo espero que haya bendecido a alguien como ha bendecido a mí. Señor, ayúdame a no retener lo mejor de mi vida de ti. Señor, ayúdame a entregarte todo, porque tú eres el único Dios todopoderoso y verdadero, el único Dios eterno y creador, el único Dios que no solamente ha requerido que seamos justos nosotros, sino que entendiste, Señor, que íbamos a pecar, y tú hiciste una manera que seamos salvos. No por lo que hayamos hecho, sino por ti y tu obra hecha. Señor, gracias por esa obra. Yo quiero vivir mi vida en servicio, en adoración para ti. Señor, ayúdame a enfocarme siempre en lo correcto no en el aplauso de los hombres, no en comparándome con otras personas, sino viéndote a ti, Señor, viendo el servicio que nos diste y dándote toda la gloria y la honra y el poder con mi vida. Señor, yo te amo, en tu nombre te lo pido todo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.